Mensaje del pastor Aaron Vance de la Iglesia Bíblica Bautista El Faro en Bucaramanga. Para más información, puede acceder al sitio www.luzparasuvida.com.
Hermanos, hoy vamos a continuar con esta serie de Malaquías. Apenas comenzamos hace 8 días, damos la introducción, hablando de quién era Malaquías y todo. Pero quiero preguntar algo que es importantísimo. Creo que todos debemos considerar este punto. ¿Cuál es la clave principal para entender la verdadera adoración? Pues yo creo que, a mí me encanta estudiar los libros y lo que dicen en cuanto a las iglesias, liderazgo. Me encanta estudiar la teología, pero también el ministerio práctico. Y hay muchas cosas que están escritas allá en cuanto a cómo tener el ambiente perfecto para poder adorar a Dios. Y bueno, ellos hablan de la música buena. O sea, entonces es la música perfecta lo que nos lleva hacia la verdadera adoración. Yo creo que la música es una forma de adorar a Dios, pero cuando hay perfecta armonía, cuando hay buen sonido, cuando los músicos, los que tocan los instrumentos, pues cada nota le cae bien y todo. A mí me encanta la buena música, pero realmente la música perfecta no es la clave para la verdadera adoración. Una persona puede cantar adorándole a Dios o tener un espíritu de adoración y cantar horrible, horrible. Usted lo ha escuchado, ¿sí? A veces soy yo y a veces cantamos, pero la música perfecta, la música muy buena, bien afinada, es importante, pero no es lo que es la clave para la verdadera adoración. Pues tampoco es el ambiente muy chévere. Pues hay muchas cosas que están escribiendo. Yo creo que la faz de muchas iglesias ha cambiado mucho en este siglo pasado. Pues realmente en los siglos antes de eso también estaban pensando en cómo hacer el ambiente perfecto para la adoración. Por eso tenemos iglesias que son edificios muy grandes, muy elaborados, con algo muy bonito, muy chévere. Y eso también era tecnología moderna y era un esfuerzo para tener un ambiente chévere, un ambiente ideal para la adoración. Pero uno puede tener el edificio más bonito, las luces y todo más bonito, y pues el ambiente, hasta aquí ¿cómo dicen eso? Como el humo, esas máquinas de humo, como los efectos, ¿sí? Yo he entrado en iglesias cuando, wow, qué show, es un show muy grande y pues lo hace muy bien, pero tampoco es la clave para entender lo que es la verdadera adoración. Bueno, me pongo a pensar también, bueno, algunos de ustedes, los sobre espirituales, dicen, no, es la postura correcta delante de Dios que nos lleva hacia la adoración. Adorar a Dios no es necesariamente la canción, y eso es verdad. Pero uno dice que uno tiene que ponerse en la postura correcta, sea así, arrodillado o boca abajo, inclinado, o hasta con manos al cielo. Y podemos adorar a Dios con varias posturas en la Biblia, pero realmente eso tampoco es la clave para entender la verdadera adoración. ¿Y qué tal esto? Un edificio bonito, sí, todo, pero un líder acogedor. Uy, hay unos chistes allá que los líderes de alabanza o de adoración, los pastores de adoración, no sé, hay unas modas que están saliendo que yo no sé cómo ni por qué, una moda hipster. Y pues habían competencias que hacían en cuanto a los directores de música y todo en varias partes. Está entrando aquí en Colombia también para ver quién puede ser más hipster, quién puede tener la moda más rara del mundo, no sé. Entonces tiene la bufanda cuando ya hace 40 de grado afuera, y tiene lentes cuando no necesita lentes, y tiene como el cabello perfecto. Y algunos dicen, tener un buen líder de alabanza, adoración, es la clave para tener un buen ambiente de adoración y luego para poder tener la verdadera adoración. ¿Pero es así o no? No. ¿Podemos tener la persona más fea liderando? No voy ahí. No son esas cosas. No digo que esas cosas no son malas. Buena música, un buen ambiente, buena postura, un edificio bonito, un líder acogedor, un líder que está liderando. No, esas cosas no son, sí son importantes, pero no son las cosas más importantes. ¿Cuál es la cosa más importante? Es entender el amor de Dios. Por eso Malaquías, que trata con la adoración, la verdadera adoración, comienza ahí. Él, después de presentar quién es Malaquías o qué es este libro, dice que la carga del Señor es la profecía, es una carga grande para el pueblo de Dios. En el primer versículo que sigue habla del amor de Dios, y de eso vamos a hablar hoy, porque cuando entendemos el amor de Dios podemos entender y comprender la necesidad y la manera que vamos a adorar verdaderamente a nuestro Dios. De eso nace la verdadera adoración, el entender el amor de Dios para con nosotros. Malaquías era el último profeta, ya para que tengamos el contexto acá. Era el último profeta del Antiguo Testamento. Era el último que iba a recibir un mensaje de Dios para el pueblo de Dios por 400 años, hasta que Juan el Bautista comenzó a predicar, y ahí vivía en la misma generación de Cristo, diciendo: ya, está aquí, está aquí. Pero pasó un lapso de 400 años. Y Malaquías tiene una profecía, un mensaje que no es de él, es del Señor. Y es algo muy interesante porque es muy personal. O sea, realmente no sabemos mucho sobre Malaquías, porque de eso no se trata. Malaquías era un profeta, pero no sabemos nada de él. Pero sí sabemos el corazón de Dios para su pueblo, y pues sabemos el deseo de Dios para su pueblo a través de estudiar esto. En estos cuatro capítulos corticos tenemos el mensaje más personal de entre todos los otros profetas, más personal, y hay más palabras de Jehová directamente a la gente. Y no dice, algunos profetas dicen: el Señor me dijo que les dijera esto. Pues simplemente dice en la primera persona: Jehová dice al pueblo, yo os he amado, y conecta con la gente. Vamos a llegar al texto en un segundo, pero quiero que entiendan que este mensaje es muy personal, algo muy diferente. El pueblo de Israel apenas había vuelto de una cautividad en Babilonia y en Persia. Habían pasado tiempo allá, y eso era profetizado por varios otros profetas, y luego pasaron en eso. Ezequiel y Daniel eran los profetas durante ese tiempo de cautiverio. Y después de que volvieron, tenía permiso para volver a la tierra de Israel, a la tierra prometida. Entonces habían otros profetas, los dos profetas que vemos en la Biblia antes de Malaquías, Zacarías y Ageo. Ellos profetizaron al pueblo, y en esa generación, cuando ellos llegaron, ¿y qué hicieron? Ellos construyeron de nuevo el templo que había sido destruido, y pues lo hicieron bonito. No era igual al primero de Salomón, pero era bonito. Y comenzaron nuevamente a adorar a Dios, y comenzaron nuevamente a cumplir con los requisitos ahí en los templos, en los sacrificios y en todo eso, la adoración a Dios. Pero bueno, algo hacía falta. Después de 100 años, ellos seguían haciéndolo, pero a medias. No lo estaban haciendo bien, y estaban muy tristes, estaban sintiendo algo de vacío en sus vidas y en su adoración. Y en ese contexto, 100 años después, llega Malaquías, y él trata con esa adoración a medias, y él dice: bueno, yo tengo algo mejor para ustedes, deben despertarse, porque realmente todo nace de entender que yo los amo. Bueno, entonces aquí hay algunos consejos para entender y aplicar este estudio a Malaquías y cualquier otro estudio en el Antiguo Testamento, y hasta para el Nuevo Testamento. Primero, este libro fue para Israel. Debemos siempre entender para quién es cada parte de la Biblia. Cuando leemos y estudiamos la Biblia, ¿para quién fue escrito eso? Pero tiene una aplicación secundaria para nosotros. Fue para Israel y tiene su contexto, su interpretación para ellos, pero tiene una aplicación también para nosotros en nuestro contexto, y veremos eso en un ratito. Número dos, el mensaje del Señor aquí trata con el corazón de los israelitas. Entonces hay que abrir nuestro corazón. Si eso trata con el corazón, gracias, Oscar, podemos ver que el mensaje de Malaquías, espero que hayan estado estudiando, mirando ese libro, como espero que hayan aceptado el reto de estudiarlo, por lo menos una vez, leer por completo en un solo momento, de capítulo 1 hasta el capítulo 4. Pero van a ver que eso trata directamente con el corazón del pueblo. Entonces, por eso debemos abrir lo nuestro, para que Dios trate con nosotros cuando estamos estudiando eso. Tengamos número 3, tengamos cuidado, hermanos, en no solo aumentar en conocimiento sin convicción. Podemos decir, bueno, ahora sé muchas más cosas, pero ¿para qué? Voy a dejar que eso llegue a mi corazón para que haya un motivo para cambiar mi comportamiento. Y número 4, apliquemos lo aprendido para que el mensaje no sea perdido. Soy bueno para cualquier mensaje, para cualquier sermón y cualquier estudio bíblico. Apliquemos lo aprendido para que el mensaje no sea perdido, para que no se pierda. Bueno, entonces ahora con eso vamos a Malaquías 1. Vamos a leer el 1 hasta la primera parte del versículo 2, y vamos a estar pasando pasito por pasito hasta el versículo 5 en el transcurso de la mañana. Dice así, Malaquías 1:1: profecía de la palabra de Jehová contra Israel por medio de Malaquías. Miren lo que dice aquí. Vamos a leerlo con voz alta todos. Yo os he amado, dice Jehová. Señor, gracias por tu palabra. Yo te pido que abras nuestros ojos, nuestro entendimiento y nuestros corazones, Señor. Que este mensaje corra en nuestra vida. Señor, ayúdanos a entender el profundo amor que tienes para con nosotros, que no tiene explicación humana, Señor. Es algo celestial, algo que viene solo de ti, Señor. Y tú eres amor, y eso pertenece a ti solo, el amor puro, el amor verdadero. Y Señor, al entender eso, afectará, cambiará nuestra manera de adorarte a ti. Señor, ayúdanos a entender tu amor. Y ya con eso, Señor, te daremos toda la gracia y toda la gloria. En tu nombre te lo pido, amén y amén. Bueno, primeramente quisiera mirar que esta es una proclamación profunda. Ahí comienza tal cual, diciendo, antes de tratar con toda la falencia del pueblo, antes de tratar con todo lo que estaban haciendo mal, con su adoración a medias que estaban haciendo todos, él dice, en primer lugar, yo os he amado. ¿Usted sabe que Dios le ama a usted? Sí, ¿entiende el amor que Dios tiene para con nosotros? Es algo que supera cualquier otro conocimiento humano, hermanos. Y eso es algo que cambiará toda nuestra manera de vivir, nuestra manera de adorarle a Él y nuestra manera de comportarnos en este mundo, nuestra manera de pensar en cuanto a esta vida y la eternidad. Cambia todo. Es una proclamación profunda. No hay mayor frase en toda la Biblia. Yo os he amado. Hay que entender a quién estaba hablando. ¿Con quién estaba hablando? Con Israel, su pueblo, pero ellos no estaban haciendo bien. Tenían religión vacía, pero a pesar de eso el Señor dice, yo os he amado. Eventualmente Él va a tratar con algo de pecado en sus vidas, pero a pesar de todo dice, yo os he amado. No les amaba porque merecía su amor, les amaba porque Él es amor. Hermanos, su amor aquí era para Israel y luego nos incluye a nosotros. Vemos esto por el Antiguo Testamento, que el Señor había escogido a Israel y los amó, pero luego también nos escogió a nosotros y nos ama a nosotros, no importando nuestra raza, nuestra procedencia, nuestros padres ni nada de eso. Él nos ama. Y wow, cuando vemos eso debe cambiar todo. Cuán grande es el amor de Dios. No da una razón para la cual nos ama, simplemente dice, yo los amo, yo los amo. Nos amó cuando éramos débiles, éramos pecadores, éramos enemigos de Dios. Vamos a mirar un texto que la gran mayoría de ustedes tal vez saben, pero dice en Romanos 5:8: mas Dios muestra su amor. ¿Muestra su qué? Su amor para con nosotros. No es el mismo amor que tiene en este mundo. No es el mismo amor que es más erótico que cualquier otra cosa que demuestra este mundo. Él demuestra un amor perfecto, el amor ágape, el amor completo, el amor incondicional. Dice, Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo buenas personas, no. Que siendo fieles miembros de la iglesia, tampoco. En que siendo aún, ¿qué? Pecadores, Cristo murió por nosotros. Es un amor que es perfecto, un amor que no merecemos. Y cuando Él dice yo te amo a ti, no nos ama por la persona que somos, no nos ama porque tiene una razón para amarnos, nos ama porque nos ama. Y cuando Dios dice a Israel yo os he amado, y luego a nosotros también yo los he amado, debe impresionarnos, debe asombrarnos, debe cambiar todo, porque es una proclamación tan profunda. Si pudiéramos entender que Dios nos ama, nos cambiaría todo, lo cambiaría todo, absolutamente todo. Cambiaría nuestra actitud acerca del pasado. Cuando pensemos en el pasado, vamos a ver un texto en Efesios 2, capítulo 2, versículo 1 hasta el 9. Dice así: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais, ¿qué? Muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ¿qué? De ira, lo mismo que los demás. Merecemos la ira de Dios. Desobedecíamos a Dios, muertos en los delitos, en los pecados, siendo enemigos de Dios. Pero miren el versículo 4, esa palabra muy grande, dice: pero Dios. Uy, me encanta eso. Díganlo conmigo: pero Dios. Ahí vemos un giro de 180. Dice: ustedes estaban yendo hacia el infierno, merecían la ira de Dios, merecían el castigo. Pero Dios, ¿y qué habla de Dios? Qué rico en misericordia. ¿Por su gran qué? Por su gran amor. Por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó a sí mismo, nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y eso no de vosotros, pues es don de Dios, no por obra, para que nadie se gloríe. Dice: cuando ustedes piensen en cuanto al pasado, no merecen el amor de Dios, no merecen la salvación de Dios, no merecen vida. Pero Él los amó. Él te amó a ti, estando tú muerto en tus pecados. Él vino a buscarte. Hay muchas personas que dicen: no, cuando yo hallé a Cristo, descubrí a Cristo, tal y tal, y todo cambió, y yo reformé mi vida. Y no, Él vino buscando a nosotros. Cada uno de nosotros, Él vino buscándonos, convenciéndonos de nuestra necesidad de Él. El Espíritu Santo, ahora mismo, el trabajo principal de Él en este mundo es convencer al mundo de su pecado y de justicia y de del juicio. De pecado, porque hemos pecado todos. No hay ni un ser humano que no ha pecado delante de Dios. De justicia, porque nunca podemos completar la justicia de Cristo. Y de juicio, porque un día vamos a tener que rendir cuentas delante de Él. El Espíritu Santo dice: ustedes van a morir en sus pecados, pero Cristo ya vino a proveer la salvación. Él viene buscando a nosotros, viene para atraer a todo el mundo a sí mismo. Yo no fui buscando a Dios, dice en Romanos 3 que no hay justo ni aun uno. No hay quien haga lo bueno, no hay quien busque a Dios. Todos nosotros nos descarriamos, todos nosotros abandonamos a Dios, todos nosotros somos rebeldes, enemigos de Dios. Pero Él en su amor y su misericordia nos vino a buscar, porque nos amó. Cuando vemos su amor, afecta la manera que pensamos en cuanto al pasado. Yo no fui salvo porque merecía la salvación. Yo fui salvo solo por el amor de Dios. Solo por el amor de Dios. Y eso también tiene el otro lado de la moneda, como decimos. Si Él me salvó a mí, no tomándome en cuenta los pecados, sino que mirando el sacrificio de Cristo, fue satisfecho con lo que hizo Cristo, ¿saben qué? Ese pecado tampoco me va a condenar. Amén. Ya que yo no gané la salvación, no hay condenación para mí, porque todo eso fue puesto sobre Cristo. El enemigo viene a tentarnos y viene a mentirnos, viene a desanimarnos y destruir nuestro gozo, quitarnos el propósito de la vida. Él dice: ¿tú te acuerdas lo que hiciste hace 20 años? ¿Te acuerdas todos los pecados que hacías? El Señor está contemplando eso todos los días, y por eso el Señor tal vez no te va a amar tanto que ame a otra persona. Esa persona sí es una persona más justa. Tú has sido siempre un perdedor. Tú has sido siempre un perezoso. Tú has sido siempre alguien que no tienes valor en este mundo. Y luego nosotros escuchamos las mentiras y creemos las mentiras y pensamos, tiene razón. Pero cuando veo el amor de Cristo, no era por mi bondad, mi justicia. Él me amó a mí siendo aún pecador. Me adoptó ahí siendo un enemigo de Él. Me hizo heredero por su amor. Yo no entiendo eso, hermano, pero eso cambia todo. Cambia todo. Cambiaría también nuestra actitud acerca del presente. Gálatas 2:20 dice así, hermanos: con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me, ¿qué? Me amó y se entregó a sí mismo por mí. Cuando entiendo el amor de Dios, cambio mi manera de pensar en cuanto al pasado, pero también en cuanto al presente. Ahora no quiero vivir para mí mismo, quiero vivir para Él. Si entiendo el amor de Dios, es una proclamación profunda. El Señor dice: yo os he amado, dice Jehová. Eso cambia mi manera de pensar del pasado, del presente y también del futuro, la eternidad. Primero de Juan 3:1-2, uno de los textos que más me ha impactado en toda la Biblia. Dice: mirad cuál amor nos ha dado el Padre. Mirad cuál, ¿qué? Amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Si entendemos que no merecemos eso, sino somos enemigos de Él por naturaleza, ¿y cuál amor del Padre que seamos llamados hijos de Dios? Y por eso el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios. Ya aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como es. Cuando entiendo su amor, eso cambia mi pasado, cambia mi presente, cambia mi futuro. Yo ahora anhelo estar con Él. Yo quiero estar con Él. Yo quiero verlo a Él. Yo quiero adorarle a Él en la magnificencia de su gloria. Cambia todo. Hay una cita aquí de un autor, se llama Jerry Bridges, algo interesante. Dijo: el amor inagotable de Dios para con nosotros es un hecho objetivo afirmado una y otra vez por todas las escrituras. Es veraz si lo creemos y es veraz si no lo creemos. Nuestras dudas no destruyen el amor de Dios, ni tampoco nuestra fe puede crearla. Tiene su origen en la mera naturaleza de Dios, quien es amor, y fluye a nosotros por la unión con su Hijo amado. Yo no puedo influenciar ni puedo cambiar el amor de Dios para conmigo, porque Él es amor. Es una proclamación profunda, pero miren lo que dicen aquí. Aquí llegamos al corazón del asunto, continuando con nuestro texto. Malaquías 1:2. Yo os he, ¿qué? Amado. Y dijisteis: ¿en qué nos amaste? ¡Qué arrogancia! Yo os he amado, dice ¿quién? Dice Jehová. Y dijisteis: ¿en qué nos amaste? En otras palabras, nosotros no podemos ver ese amor. Nosotros no podemos sentir ese amor. Nosotros vemos nuestro estado, nuestra condición, y ¿cómo que puedes decir que nos amas? Siendo que estamos padeciendo este problema y otro problema, siendo que nosotros estamos aquí, si sí salimos de la cautividad, del cautiverio, si sí estamos aquí en el templo, pero seguimos con gobernantes persos, seguimos nosotros con una opresión, seguimos con un hambre, porque ahí las granjas, las cosechas no están dando como deben de dar. ¿Cómo puedes decirnos, Dios, que nos amas? Qué arrogancia. Nosotros vemos esto y muchas veces decimos: uy, ¿cómo pudieron decir eso? Pero tantas veces nosotros decimos lo mismo. Decimos lo mismo. El Señor nos ha amado con un amor inagotable, perfecto y profundo, eterno. Y bueno, nosotros decimos: pero Señor, realmente no me has amado. Porque si me hubiera amado, si me hubieras amado, me hubieras dado el carro que yo quería. Si me hubieras amado, no hubiera sacado esa persona de mi vida. Si me hubieras amado, Señor, me hubieras dado mucha riqueza, mucha salud, mucha de esto y lo otro. Y vemos el fruto de estar en Dios y la provisión de Dios, muchas veces como dioses pequeños, ídolos en nuestra vida. Y decimos a nuestro Dios, si tú no me das lo que yo quiero, entonces no eres un buen Dios. Y Él que dice, tú ni siquiera sabes qué necesitas, ni qué quieres. Pero Dios dice, yo los amo. Hermanos, el amor de Dios para con nosotros es el misterio más grande. Yo no entiendo ese amor, pero si ese amor para con nosotros es el misterio más grande, el número dos sería esto, que a veces somos ciegos a su amor. Él que es amor, que nos ama con un amor perfecto, no es un amor humano, no es un amor sensual, no es un amor condicional, es un amor perfecto. Y a veces nosotros somos ciegos a eso. Al llegar al punto más bajo y difícil en la vida, quiero preguntarte, amigo, ¿has dudado el amor de Dios? Porque yo sí. Yo les voy a confesar eso delante de todos, porque a veces yo he llegado al punto en que he dicho, Señor, ¿cómo puedes decir que me amas si has permitido que eso pasara a mi vida? ¿Han preguntado eso al Señor? ¿Han cuestionado al Señor? ¿Han dudado el amor de Dios? Él dice, bueno, si ustedes quieren la verdadera adoración, primero hay que aclarar esas dudas. Hay que disipar las dudas que tienen en cuanto a mi amor. Dudar el amor de Dios es un problema que tiene su principio en Edén. Hablamos de eso hace un ratico en la clase de discipulado antes del culto. Y que cuando Eva y Adán estaban en el huerto de Edén, vino el tentador, vino la serpiente o Satanás, como le conocemos. Y él vino simplemente a colocar una duda en la mente de Eva. ¿Qué dijo? ¿No ha dicho Dios que quiere ayudarles? ¿No ha dicho Dios que los ama? Si Él los amara tanto, ¿por qué está reteniendo algo bueno de ustedes? Realmente Él no los ama. Realmente Él quiere guardar algo para sí mismo y no quiere compartir con ustedes. Y bueno, eso realmente no es el amor. Realmente, si tomen del fruto de este árbol, pues no morirán. No. Dios dice eso para que no experimenten la profundidad o la plena vida, la vida abundante. Él no quiere que estés feliz. ¿No ven eso? Desde entonces Eva comienza a cuestionar el propósito de Dios, cuestionar la palabra de Dios. Y así funciona siempre. El tentador viene a nuestra vida y dice, nos hace cuestionar el amor de Dios, cuestionar la palabra de Dios, cuestionar la bondad de Dios y la fidelidad de Dios. ¿Y nosotros qué hacemos? Tiene la razón. En la muerte de un amado, en las pruebas en el trabajo, en los estudios difíciles, cuando enfrentas las dificultades con la salud, con las finanzas, con la familia, ¿has llegado a dudar el amor de Dios? Yo sí, yo creo que es una parte de nuestra naturaleza. Dudar el amor de Dios es un problema que tenemos todos, pero no tenemos que quedarnos ahí. El pueblo de Israel estaba tan cansado de esperar la promesa futura. O sea, los otros profetas habían dicho, llegará el Mesías. Y ahí estaban diciendo, pero hoy o mañana o ¿cuándo? Pues esperen, llegará el Mesías, el Salvador, llegará, hay que esperarlo. Ay, pero ya pasó un año. Sigan esperando al Mesías. Ay, pero ya pasaron 5 años, ya pasaron 50 años. En este momento ya pasó 100 años desde las últimas profetas que otra vez estaban diciendo, llegará pronto el Mesías. Ellos se cansaron y dijeron al Señor, Señor, ¿cómo puedes decir que nos amas si no has cumplido tu promesa? ¿Iba a cumplir su promesa? Sí, pero ¿al tiempo de quién? De Él, y no al nuestro. Tantas veces nosotros cuestionamos y dudamos el amor de Dios cuando Él no hace las cosas en nuestra vida a nuestra manera, a nuestro tiempo. Decimos, Señor, realmente no me amas, realmente no me amas. Yo tengo 3 hijas, son bendiciones y hacen buenas ilustraciones porque mis hijas me hacen entender más sobre nuestras actitudes delante de Dios muchas veces. Su confianza, que ellas se acercan y me hablan, y así podemos acercarnos al Señor, por un lado. Pero también a veces las dudas, las inquietudes que tienen. A veces tienen miedo sobre cosas que no son cosas mayores. Mi hija Mira, que es la aventurera, ella tiene 6 años, está creciendo. Ella siempre ha sido una aventurera, pero ella últimamente ha desarrollado un miedo tremendo a cosas más minutas. Anabel, pues no tanto. Yo no sé cuál es la diferencia, pero todos los niños son diferentes. Hace días estábamos en el pasillo saliendo del apartamento para salir al colegio, y había un insecto pequeño ahí, no recuerdo qué era, no era mariposa, pero era, ay, ¿cómo se llama eso? Un beetle, ¿cómo se llama eso? ¿Ah? No, pero una criatura pequeña ahí, bonita, pero no pica, no muerde, ni nada de eso. No era cucaracha tampoco, como el primo de la cucaracha. Bueno, eventualmente voy a recordar el nombre de ese, no recuerdo qué era. Pero bueno, entonces estábamos pasando, y el pasillo es más angosto que este pasillo acá. Entonces estábamos pasando, y Amira, al verlo, dijo, ¡ah! Y dijo, yo no puedo pasar. Y luego se puso contra la pared, y pues para salir del apartamento nuestro hay un pasillo muy largo. Estamos al final del pasillo y tenemos que atravesar. Es la única salida del apartamento, es por ese pasillo, y allá está el ascensor al otro lado de todo. Después de 3 otros apartamentos, ahí está el ascensor y podemos bajar. Pero aparte de eso, no hay otra bajada sino por volar. Bueno, por volar. Ella casi lo hizo. Yo dije, no, porque no quería pasar. Yo dije, no, tranquila, mi amor, eso no te va a hacer daño. Bueno, a veces vemos cosas así y decimos, bueno, pues los niños a veces se preocupan por las cosas más pequeñas, nosotros también. Pero antes de eso, a esto voy. A veces cuando ella hace algo que no debe hacer, o cuando quiere hacer algo que no es bueno para ella, nosotros decimos, pues para ahora no. Por ejemplo, a ella le encantan los dulces. Amén. Amén. A las 10 de la noche quiere comer dulces. ¿Y qué decimos? Esa niña ya tiene mucha energía. No necesita más azúcar, no necesita más combustible para seguir como energética toda la noche. Entonces decimos, no, mi amor, tal vez mañana, tal vez en un momento especial, pero para ahora no. Necesitas hasta en las bebidas. ¿Quiere gaseosa? No, casi no tomamos gaseosa en la casa, pero si hay en la casa y ella quiere tomar gaseosa en la noche, decimos, no, puedes tomar agua. No me amas. Me dijo eso. Me ha dicho eso a mi esposa. Ya que no me estás dando lo que yo quiero, no me amas. Realmente no me amas. Y ahí se pone a llorar, diciendo, no me amas. Nosotros hacemos lo mismo delante de Dios. Y realmente Él nos ama con un amor profundo, un amor que nunca podemos comprender perfectamente hasta que estemos con Él. Él quiere que entendamos su amor, Él quiere que veamos su amor. Y por eso comienza este libro, esta profecía, con mensajes duros, diciendo, yo os he amado. Pero luego ellos respondieron, ¿con qué? ¿En qué nos amaste? ¿En qué nos has amado, Señor? Nosotros no vemos ese amor. Y nosotros también respondemos de la misma manera. Amigo, quizás tú estás sintiendo rabia contra Dios por una situación que estás enfrentando ahora mismo, y en tu corazón estás diciendo, ¿en qué me amaste, Dios? ¿En qué me amaste? Como el salmista en capítulo 10, versículo 1 del libro de Salmo, dijo así: ¿Por qué estás lejos, oh Jehová? Te escondes en el tiempo de la tribulación. O sea, en el momento que te necesito más, Señor, no te encuentro, no te ubico, no siento tu amor, Señor, en el momento que más necesito tu consolación. ¿Por qué no puedo sentir ese amor y tu presencia? Dudarle o cuestionarle a Dios no está malo en sí, hermanos, porque todo el mundo lo hacemos. Los hombres más piadosos de la Biblia, los hombres más usados por Dios, también pasaron momentos de cuestionarle a Dios, pero siempre nos debe llevar a confiar más en Él, a entender más sobre Él y entender que Él siempre es bueno y es fiel y es justo. En el mismo Salmo, Salmo 10, pero versículo 17, luego él dice: el deseo de los humildes oíste, oh Jehová, tú dispones tu corazón y haces atento tu oído. En otras palabras, yo sé que estás ahí, Señor, y tú tienes un propósito en todo eso. Tal vez no lo veo ahora, pero voy a confiarte. Al principio podemos cuestionarle a Él, pero siempre debemos llegar a confiar en Él. Hermanos, hay que disipar las dudas. En el momento que pensamos que merecemos su gracia y amor, nunca estaremos satisfechos con nada. En el momento que pensemos que nosotros somos merecedores de la salvación, no. ¿En qué nos amaste? Contestamos la pregunta, hermanos. Entonces, ¿en qué nos ha amado el Señor? Nos rescató cuando estábamos perdidos, nos salvó cuando éramos condenados, nos avivó cuando estábamos muertos en los pecados, nos adoptó cuando éramos huérfanos. Podemos seguir nombrando cosas. ¿En qué nos ha amado Dios? Hay un montón de razones y un montón de circunstancias, un montón de instancias en que Él nos ha amado. ¿En qué te ha amado a ti? Te ha dado otra oportunidad para respirar. El mismo aire que estás respirando ahora mismo proviene de Dios. Tú pudiste levantarte de la cama esta mañana, es un regalo de Dios. Tú ahora puedes experimentar no solo la vida física, pero la vida espiritual. Y tú que eras enemigo de Dios, ahora te ha adoptado, te ha buscado, te ha salvado, te ha rescatado. Entonces, ¿en qué nos amó el Señor? Nos amó en que nos salvó. Amén. 1 de Juan 4 dice así: en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros, envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. ¿En qué se mostró el amor de Dios? La salvación. El momento que dudemos el amor de Dios, pensemos en la salvación, y luego las dudas, las inquietudes se van a disipar. Hermanos, miremos la próxima parte aquí de nuestro texto de Malaquías 1, comenzando con el 2 hasta el versículo 4. Dice así: yo os he amado, dice Jehová, y dijisteis: ¿en qué nos amaste? Miren cómo responde Jehová. ¿No era Esaú hermano de Jacob? Dice Jehová. Y amé a Jacob, y a Esaú aborrecí, y convertí sus montes en desolación, y abandoné su heredad para los chacales del desierto. Cuando Edom, o sea el pueblo que nació de los descendientes de Esaú, cuando Edom dijere: nos hemos empobrecido, pero volveremos a edificar lo arruinado, así ha dicho Jehová de los ejércitos, ellos edificarán y yo destruiré. Les llamará territorio de impiedad y pueblo contra el cual Jehová está indignado para siempre. Parece muy, muy rara la respuesta del Señor. Porque cuando Él dice: yo os he amado, y ellos dicen: ¿en qué nos amaste, Dios? No vemos tu amor. Luego, ¿qué ejemplo les da? Jacob, que el Señor le cambió el nombre a Israel, tenía 12 hijos. Los 12 hijos llegaron a formar los 12 tribus de Israel, y el Señor lo bendijo mucho. Lo bendijo mucho, y tenía un gemelo que se llamaba Esaú. Y aquí dicen, a otras partes también podemos buscar en Romanos 9, podemos buscar en Ezequiel, podemos buscar hasta en Isaías. Es un ejemplo que vemos en varias partes. Dice: amé a Jacob y a Esaú aborrecí. Es uno de los debates del siglo. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir eso? ¿Quiere decir que Dios escoge quiénes son para salvación y quiénes son para condenación? Algunos creen eso y algunos están convencidos de eso. ¿Quiere decir que no está hablando de eso literalmente, sino figurativamente? Algunos dicen dogmáticamente que es así, que no, Dios no escoge quiénes son salvos y quiénes son condenados, sino cada uno escoge. Yo creo que la Biblia enseña los dos lados, y hay un equilibrio entre los dos lados. Pero es interesante mirar aquí dos cosas para tomar en cuenta. Yo voy a tratar con ese asunto. Dos cosas para tomar en cuenta cuando, en cuanto a este pasaje y los otros que son idénticos. Cuando habla de Esaú y Jacob, Edom e Israel. O sea, cuando dice aquí Jacob y Esaú, está hablando de sus descendientes y habla de los pueblos. Esos eran pueblos, eran grupos de personas, descendientes de Esaú y Jacob, Edom e Israel. Y la palabra fue dicha en cuanto a los pueblos de ellos. Podemos mirar la historia desde Génesis capítulo 25 en adelante acerca de estos dos que formaron los pueblos y cómo el Señor bendijo a uno y maldijo al otro. Pero llegaremos a entender por qué en un rato. No necesariamente estaba hablando a los individuos, sino a los pueblos. Si convertimos esto específicamente para los individuos, tenemos problemas en comparar otros pasajes y mirar el contexto. Está hablando en cuanto a un pueblo. Pues Edom trataba muy mal con Israel, muy mal. Siempre no solo resistía a Israel, a su pueblo hermano, sino quería la destrucción de Israel. Estaba guardando rencor contra Israel, se gozaba en la destrucción de Israel, y por eso recibe advertimientos y profecías por los profetas en muchas ocasiones. Puede buscar las profecías para Edom, para los descendientes de Esaú, y verán, wow, hay un montón de profecías. Vamos a leer una. Ezequiel 35 dice en el 13 hasta el 15: y os engrandecisteis contra mí con vuestra boca, multiplicasteis contra mí vuestras palabras, yo lo oí. Se ha dicho Jehová el Señor, para que toda la tierra se regocije, yo te haré una desolación, como te alegraste sobre la heredad de la casa de Israel, porque fue asolada, así te haré a ti. Asolado será el monte Seir, o sea el área ahí, y todo Edom, todo él, y sabrán que yo soy Jehová. Ellos menospreciaron a Israel, ellos querían la destrucción de Israel, y desde Esaú hasta todos los descendientes, ellos querían que Israel sea destruido. Se regocijaba cuando les iba mal, y el Señor dijo, cuando alguien quiere que vaya mal a mi pueblo, le va a ir mal a él. Así es en la Biblia, y por eso esta profecía, cuando o esta palabra dice a Israel, a Jacob he amado, a Esaú o Edom he aborrecido. Llegaremos a saber por qué también está diciendo esto. Edom o Esaú, siempre en la Biblia, que aparece múltiples veces, muchas veces, representa la carne. Es representativa de la carne, depender en la carne, agradar a la carne, seguir a la carne, obedecer a la carne, hacer toda la carne, en las fuerzas de la carne, en la fuerza de uno y no en Dios. Desde que Esaú nació, dice que era un hombre poderoso, era capaz y dependía en sus propias habilidades para poder avanzar en la vida, y por eso el Señor lo resistió, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Jacob tenía sus batallas con Dios, sus luchas con Dios, pero vemos otro espíritu dentro de Jacob, que él es más dependiente en el Señor. Él necesita al Señor, hasta él dice, Señor, yo quiero que me bendigas, yo no puedo vivir mi vida sin tu poder en mí. Es otro espíritu, y por eso el Señor dice, a Jacob yo he amado y a Esaú he aborrecido, porque Esaú depende en su carne y Jacob depende en mí. No es perfecto, tiene sus falencias, él es un mentiroso, él es débil y él es un engañador, pero por lo menos me busca a mí y me necesita a mí. Pero Edom o Esaú hace todo en sus propias fuerzas. Vemos en Hebreos 12 el ejemplo perfecto de esto. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. No sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura, la bendición de Dios, la bendición del Padre para la familia. Vendió eso por una sola comida. Dice, porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado. Y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. Esaú era un hombre dirigido por su carne y no por Dios. Y cuando vemos eso, todo eso llega a tener sentido. Cuando dice, Jacob he amado, Esaú he aborrecido, el Señor ama a los que dependen y la necesitan a Él. El Señor aborrece los que le recitan a Él. Es así de claro, así de sencillo. El amor de Dios, hermanos, siempre mejor entendido por la ira de Dios. Realmente nosotros todos merecemos que Dios nos aborrezca. ¿No es cierto? Todos merecemos la ira de Dios. Todos merecemos la justicia de Dios. Todos merecemos la condenación por los pecados. Pero cuando entendemos eso, el amor de Dios es amor. Es realmente muy grande. Cuando vemos Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. No merezco la justicia, no merezco la salvación. Yo soy pecador, pero el momento de tener fe en Él, el momento de admitir mi necesidad de Él, el momento de arrepentirme y creer en Él, Él me da su justicia, Él me justifica, Él me limpia, Él me cambia, Él me demuestra su amor. Pero el que resiste eso, desde antes de la fundación del mundo, el Señor lo sabe. El Señor sabe quiénes son los que le van a resistir y quiénes son los que van a recibir. Dice, según nos conoció, nos predestinó. Y según nos predestinó, nos llamó. Según nos llamó, nos justificó. Hermanos, Él tiene un conocimiento total de esto. Y tú en tu corazón estás aquí tal vez resistiendo la justicia de Dios que viene por la fe en Jesucristo. Tú quieres establecer tu propia justicia diciendo, yo soy básicamente una buena persona, estoy aquí en la iglesia, yo doy en la ofrenda, ayudo a los pobres, yo soy básicamente un buen esposo, no miro mucho la pornografía, no codicio mucho las otras mujeres, yo nunca ando con otras mujeres en carne, en la mente sí, pero no hablemos de eso, yo no digo muchas mentiras, no como otra persona, yo soy casi honesto siempre en el trabajo, en los estudios, cuando estoy en la universidad, casi nunca hago trampas, casi siempre soy honesto, yo soy un buen ciudadano, y por eso, claro que Dios me va a salvar. Estoy haciéndole un favor a Dios, aceptarle a Él. Hermanos, precisamente a esas personas, Dios dice, no, mi ira permanece sobre ustedes, que confían en sí mismos. Pero la persona que dice, ay Señor, ay de mí, ten misericordia de mí, sé propicio de mí Señor, yo he pecado y mi pecado es demasiado grande, es demasiado grande para que lo entienda, Señor, yo nunca puedo hacer nada para justificarme. Luego podemos entender el amor de Dios, porque aparte de eso el amor de Dios no tiene sentido. El amor de Dios es algo que debemos entender, es una proclamación profunda. Luego Él quiere disipar las dudas y luego Él comprueba el compromiso que tiene para con ellos, diciendo, yo los amo, les voy a comprobar eso porque no voy a salvar a todos. Yo amo a los que amo y aborrezco a los que aborrezco. Los que abren su vida a mí, pues voy a salvar, yo los amo para siempre. Los que no, siempre los voy a aborrecer. Todos merecen mi ira, pero voy a salvar a los que busquen a mí, los que abren sus vidas a mí. Pero vemos también algo interesante. Parece que casi no cuadra ahí. Malaquías 1:5. Y vuestros ojos lo verán. ¿Verán qué? El amor de Dios. Vuestros ojos lo verán y diréis, sea Jehová engrandecido. ¿Dónde? Más allá de los límites de Israel, en Colombia. Amén. Dice el Señor, los dice, cuando ustedes llegan a entender el amor que tengo para ustedes, querrán que otros también experimenten ese amor. Ustedes querrán alumbrar al alejado también, querrán alcanzar al que está muy distante, querrán también impactar al que está en sus pecados, en sus iniquidades, al que está andando en la oscuridad, las tinieblas. Ustedes querrán hacer conocer la gloria de Dios en los extremos de la tierra, más allá de los límites de Israel. El fin de experimentar el amor de Dios va más allá de uno mismo. Cuando yo entiendo eso, sí me lleva a adorarle en espíritu, en verdad, pero Él me amó y me salvó para un propósito. Y cuando entendemos su amor, luego podemos cumplir el propósito aquí en este mundo, pero es el primer paso. Podemos llevar su gloria al mundo, dice en 1 Timoteo 1, 14 al 16. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Otra vez el mismo tema, el fe en Él y el amor que tiene para con los que tienen fe en Él. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar ¿a quién? A los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí, el primero, toda su clemencia. ¿Qué es eso? La misericordia, el amor. ¿Para qué? Ejemplo de los que habrían de creer en Él para vida eterna. Él hace una obra en mí para que otros también puedan ver el amor de Dios reflejado en mi vida. Ellos también puedan ser impactados por ese amor, pueden recibir la vida eterna por fe en el que nos salvó, en Jesucristo. Entonces, cuando entendemos su amor y su salvación, queremos llevar eso al mundo. Tenemos que creer que Dios quiere que las naciones sean salvas, que otros sean salvos. Es su propósito desde Génesis hasta Apocalipsis, que su nombre sea glorificado y que redimiese toda de todos los pueblos, de todas las naciones, de todas las lenguas. Él está formando un pueblo propio, dice ahí en Romanos 10, un pasaje conocido, pero muchas veces pasamos por alto una parte impresionante e importante. Dice en Romanos 10:9, que sin confesares con tu boca que Jesús es el Señor, es confesarle delante de los hombres, es decir, yo no tengo otra confianza sino Jesús. Confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás ¿qué? Salvo. ¡Qué buena promesa! Miren lo que dice: porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. La fe que tenemos por dentro debe manifestarse por fuera, y otros deben saber que nosotros creemos al Señor. A muchos dicen esto, quiere decir que hay que confesar los pecados. No dice que hay que confesar los pecados, hay que confesar con nuestra boca que Jesús es el Señor, Él es nuestro Salvador. Es confesarle delante de los hombres para que todo el mundo vea, Él es nuestra esperanza, para que vea el amor en nuestra vida. Pero miren lo que dice en el 11, la Escritura dice, ¿cuántos? Todo aquel que en Él creyere no será avergonzado, porque no hay diferencia entre quienes, judío y griego, Israel y los que no son Israel, pues el mismo Dios que es Señor de todos es rico para con cuántos, con todos los que le invocan, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Él quiere que las naciones sean salvas. Si entendemos que Dios nos ama, queremos que otros también lo sepan. Hermanos, este mensaje es un poquito interesante, yo creo. El hecho de que el libro de Malaquías es un libro bastante fuerte. Si usted lo ha leído, va a darse cuenta de eso. Que tiene mensajes que ¡pah! Llega al corazón. Pero comienza con esta frase a propósito. Yo os he amado. Porque cuando entendemos eso, podemos entender lo demás y nos motiva a hacer algo más grande. El apóstol Pablo y los demás también estaban orando para nosotros y para las iglesias que ellos estaban sirviendo en esa generación, para que comprendamos cuál sea la grandeza del amor de Dios, la profundidad, la longitud, la altura del amor de Dios. Porque al entender eso, Eso cambia todo. Hermanos, entonces en conclusión, el reto para hoy: ¿has entendido que Dios te ama? Cantamos la canción, los niños la cantan todo el tiempo. Cristo me ama, bien lo sé. Su palabra me hace ver que los niños son de aquel quien es nuestro amigo fiel. Cristo me ama, Cristo me ama, Cristo me ama. La Biblia dice así. Y cantamos aquí: oh, amor de Dios, inmenso está, que al hombre no contar y comprender la gran verdad, que Dios al hombre pudo amar. Seguimos hablando del amor de Dios y dice: wow, es grande, Él me ama a mí. Pero realmente, ¿creemos eso? ¿Realmente hemos dejado que esa verdad llegue al corazón? No solo la boca, no solo la mente. Los israelitas, pues ellos estaban sirviendo a Dios, estaban adorando a Dios, y Él no los dice: ustedes están sirviendo a Dios ajenos, están sirviendo a los ídolos. No, Él dice algo peor: ustedes están haciendo cosas para mí y en mi nombre, pero a medias. Ustedes están manifestando una adoración vacía, en vano. Yo creo que muchas veces nosotros no disfrutamos la vida cristiana porque realmente esa clave no hemos dejado que entre en el corazón, que cambie nuestro pensamiento, que cambie, que renueve nuestro entendimiento, que Dios me ama. Yo no merezco ese amor y Dios me ama. Tanto que entregó su Hijo para morir por mí y para ti. Aún siendo pecadores, murió por nosotros. Tanto que te quiere adoptar en su familia eterna como un hijo propio, como un heredero de todas las promesas celestiales. Tanto que te ofrece vida ahora. Entonces, ¿por qué sigue resistiendo y rechazando el amor de Dios? Yo hace casi 7 años. Mañana en 8 cumpliremos 7 años de aniversario desde que nos casamos. Abre y yo nos casamos. Un momento espectacular. Y ella me dijo: te amo. Yo la dije: yo también te amo. Me dijo: te acepto. Yo la dije: yo también te acepto. Ella me dijo: me comprometo a estar contigo hasta la muerte nos separe. Yo también dije: yo también me comprometo a estar contigo hasta la muerte nos separe. En riqueza, en pobreza, ha llegado a eso también. En salud y también en enfermedad, hemos pasado por eso también. En felicidad y también en tristeza. El amor es para siempre, el amor verdadero. Todos los días yo la miro y yo contemplo. Qué loca está esa muchacha que sigue amándome a mí. Yo con todas mis faltas, mis falencias, yo que sigo siendo imperfecto. Yo sé que a ustedes ella les ha dicho que soy el hombre perfecto. Yo sé que ha dicho eso, que no, pero yo sé, sí sé la verdad. Ella también sabe la verdad. Ha tenido que tener mucha paciencia para conmigo, pero me ama. ¿Y saben qué? Yo la amo a ella. Pero ver el amor que ella tiene para mí no me obliga, pero me motiva a ser un mejor esposo para ella. No me obliga por nada, pero cuando escucho de algo que ella quiere, ¿saben qué? Yo hago el sacrificio. Yo pongo mis deseos aparte para cumplir lo que ella quiere. ¿Por qué? Porque yo la amo. Y si no cumplo con eso, me va a perseguir con una rabia. No, mentira. El amor me constriñe, me lleva a hacer cosas que no haría sin eso. ¿Has entendido el amor de Dios para contigo? Nos lleva a hacer cosas que no son naturales humanamente, pero es el plan de Dios. ¿Has dudado el amor de Dios para contigo? ¿Has pasado por dificultades? No te parecen justas las dificultades, pero Dios te ama. Tú has tenido luchas y has sentido envidia del mundo, así como los salmistas, pero Dios te ama. Tú has seguido con la tradición y la adoración vacía, y tú no has obedecido a Dios en todo, y has estado pasando por las emociones y moviéndote en la forma religiosa, cumpliendo con la tradición, cumpliendo con la obligación, cumpliendo con la religiosidad, pero sin un amor hacia Él. Pero Él dice: yo te amo. Yo veo el corazón, yo sé que estás apartado de mí, pero yo te amo. Te llama a vivir en comunión íntima y cercana con Él. Él nos ama. Amén. Él nos ama. Si tú estás aquí en esta mañana y nunca has recibido el amor de Dios para que ha ofrecido para tu salvación, has estado dependiendo tu bondad, tu justicia, tu religión, tus obras y cualquier otra cosa, y has resistido su amor. Tú has dicho: yo no quiero ser de esos débiles, que solamente que Jesús es mi fuerza. Yo soy bastante fuerte en mí mismo. Yo soy sabio en mí mismo. Yo soy una persona justa. Yo soy una persona buena. No necesito la salvación de Dios. Yo le busco cuando me conviene, cuando le necesito, pero aparte de eso no necesito nada que ver con eso. No quiero nada que ver con Él. Él dice: yo te amo, pero si no tengas cuidado, mi ira permanecerá sobre ti, porque no me recibes. De tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque Dios no envió al Hijo al mundo para condenar al mundo, sino que el mundo sea salvo por Él. El que cree en el Hijo no es condenado, pero el que rehúsa creer en el Hijo de Dios ya ha sido condenado, porque no ha creído en el Hijo de Dios. Hermanos, amigo, no resista el amor de Dios. Arrepiéntase, arrepiéntase de su pecado y crea únicamente en Él. Te salvará. Vamos a hacer algo diferente. Vamos a orar y luego vamos a escuchar una canción. Es una que nunca hemos cantado acá. Vamos a recoger la ofrenda y hacer todo lo normal, pero durante ese tiempo quiero que estemos contemplando el amor profundo de Dios para con nosotros. Entonces es algo un poquito diferente. No quiero que se vayan, la canción dura 3 minutos más o menos. Entonces, si podemos hacer eso, vamos a hacerlo. Vamos a orar. Y en este momento, cristiano, renueve su enfoque del amor de Dios. En este momento, amigo, vecino, pecador, arrepiéntase y crea en Él, reciba su amor, y luego su vida será eternamente cambiada. En este momento, en su propio corazón, entienda que Jesús es el único que salva. Corra a Él. Deje de depender en sus justicias, en su religión. Arrepiéntase y recíbale a Él. Señor, gracias por tu amor, gracias por tu palabra. Señor, todo lo que entendemos acerca de ti y la salvación y del plan que tú tienes para con nosotros tiene que ver con el amor que tienes para con nosotros. Tiene su base en eso. Y Señor, cuando nosotros perdemos el enfoque, perdemos vista a tu amor, volveremos a tener religión vacía y una iglesia apóstata. Señor, ayúdanos a ver eso y a vivir en eso. En tu nombre te lo pido. Amén. Amén.
Recuerde visitarnos en el sitio www.luzparasuvida.com. Dios le bendiga.